y vivir tantos años como sea necesario hasta no poder hacer absolutamente nada nuevo en música.
Wolfgang Amadeus Mozart. En el bicentenario de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, Opus 94 presenta... Crónicas mozartianas, en una realización de Gerardo Kleinburg.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una crónica mozartiana más. Terminamos nuestro programa anterior hablando de la muerte de la madre de Mozart y anunciando que en esta emisión abordaríamos la compleja y para muchos inexplicable actitud de este ante un acontecimiento tan doloroso. Apenas unas horas después de muerta, el 3 de julio de 1778, y en la misma habitación donde yace su cuerpo, Mozart escribe una carta a su padre. Si bien el propósito de dicha misiva es preparar a Leopold y a Nannerl para recibir unos días después la noticia definitiva, hay mucho más que una mentira piadosa en la carta. Escuchemos un fragmento.
Mi muy querido padre, tengo que darte una muy triste noticia. Mi madre es la causante de que todavía no haya respondido a tu carta del día 11. Mi querida mamá está seriamente enferma. Está muy débil. Tiene todavía fiebre y delira. Me dan alguna esperanza, pero yo no tengo demasiada. Hace ya mucho tiempo, día y noche, que estoy dividido entre el temor y la esperanza. Me he puesto en manos de Dios y espero que tú y mi querida hermana hagan lo mismo. ¿Existe otro medio para estar tranquilo? Más tranquilo, debería decir, ya que es imposible estarlo del todo. Tengo valor ante lo que pueda suceder, pues sé que Dios, el cual ordena todas las cosas para nuestro bien, aunque a veces salgan al revés, es quien lo decide así. Después de haber rogado a Dios con todas mis fuerzas por la curación y la vida de mi querida madre, siento un gran consuelo y me encuentro más tranquilo, con más valor. Comprenderás fácilmente cuánto te necesito. Ahora hablemos de otra cosa. Abandonemos estos tristes pensamientos. Confiemos, pero no demasiado.
Y cuando Mozart dice hablemos de otra cosa, abandonemos estos tristes pensamientos, habla en serio. Tras esta introducción, y de una manera que trasciende por mucho la mentira piadosa, se dedica a contar despreocupadamente los acontecimientos recientes en cuanto a su actividad musical. Da cuenta del éxito obtenido unos días antes por su nueva sinfonía, que escuchamos por cierto en nuestra crónica mozartiana anterior. Comenta cómo fue a tomar helados al Palais Royal, habla de sus planes futuros, etc. Parece que, como se dice vulgarmente, se le pasa la mano. ¿Qué hay detrás de esta actitud? ¿Por qué es capaz, siendo un hombre sensible y amando a su madre, de tomar aparentemente tan a la ligera un hecho a todas luces trágico? Aún más paradójico resulta el asunto si revisamos la carta, también sincera, que escribe esa misma noche al abate Bullinger, de Salzburgo, para pedirle que prepare a su familia.
Llore conmigo, amigo mío. Este día ha sido el más triste de mi vida. Le escribo a las 2 de la madrugada. Tengo que decirle esto. Mi madre, mi querida madre, ya no está. Dios la ha llamado junto a él. Quería tenerla a su lado. Lo veo claramente. Acepto su voluntad. Él me la había dado, por lo tanto, podía también quitármela. Pero imagine todas las angustias, las inquietudes y las zozobras que he padecido durante estos 14 días. Ha muerto sin darse cuenta, como una luz que se apaga. Me resulta imposible contarle toda la enfermedad. Me hago a la idea de que ha muerto. Dios lo ha querido así. Le suplico que me haga un favor de amigo, que prepare a mi padre para esta triste nueva.
Pero eso es todo. La velocidad con la que Mozart es capaz de recuperarse de esta circunstancia, por lo menos según lo deja ver su correspondencia, resulta pasmante. Por si esto no fuera suficiente prueba, basta escuchar la carta en la que da la noticia de la muerte de Ana María a su padre, tras decir que el abate Bullinger ya los habrá preparado y de excusarse por su mentira piadosa anterior, suelta el intempestivo párrafo siguiente.
Tengo demasiada pena, he llorado demasiado, pero ¿de qué sirve esto? He tenido que consolarme enseguida. Mi querido padre, mi querida hermana, hagan lo mismo que yo, lloren. Lloren hasta hartarse, pero finalmente consuélense. Escribo desde casa de Madame de Pinay y del señor Grimm, donde ahora me hospedo. Tengo una habitación encantadora, con una bonita vista, y en todo lo que me permite mi situación, soy feliz.
¿Es esta una actitud repugnante en Mozart, como sus hagiógrafos contemplan con escándalo? En lo personal, creo que no hay nada de eso. Por el contrario, se trata de una muestra más, cruda, es verdad, de la normalidad de Mozart, de su irreductible carácter humano. Sin duda hoy es más fácil entender esta variante a la actitud de duelo típica. La visión psicoanalítica con que contamos hoy nos da ventaja sobre los biógrafos y estudiosos mozartianos decimonónicos. No hay tantos recovecos. La libertad inmediata que la muerte de su madre le da es para Mozart, ojo, en ese momento, más fuerte que el también fuerte dolor que siente. De pronto, se le abre el camino con el que ha soñado siempre. Está solo, puede hacer lo que le venga en gana sin consultárselo a nadie. Su madre, mero esbirro de Leopold e ineficiente tutor de un genio de 22 años, no existe más. Nadie le exigirá ser transigente, cortés, obsequioso, organizado, precavido y economizador. Pero por encima de todo, los obstáculos entre Aloysia y él, piensa Wolfgang, han desaparecido. Nadie podrá estorbarle en su camino. Basta escuchar este fragmento de una carta escrita a Leopold en ese periodo para entender las, como siempre, poco indirectas alusiones a la familia Weber.
Es en casa donde estoy mejor, o junto a un buen verdadero y honesto alemán, que si es soltero, viva como un buen cristiano, y si está casado, quiera a su mujer y eduque a sus hijos correctamente.
Bien podemos imaginar el terror de Leopold ante la aparente pérdida total de control sobre su hijo. Igualmente, podemos entender que de nuevo Aloysia ocupe todos los pensamientos de su pretendiente. Lo que no sabremos, a ciencia cierta, es la verdadera actitud de la después célebre cantante hacia Mozart. No hay testimonio directo alguno que nos permita saber si el famoso romance fue real o no, hasta qué punto era resultado del platonismo enfebrecido de un Wolfgang desaforado. Sí, desaforado, aunque, como escucharemos en el fragmento de carta siguiente, no deja de guardar la compostura que durante tanto tiempo se le ha inculcado.
Carísima amica, le ruego que me excuse si no le mando las variaciones sobre el aria que me había pedido. Las recibirá con seguridad en la próxima carta. Espero también que mis sonatas sean impresas pronto. En esa misma ocasión recibirá el aria Popoli di Tesalia, ya casi terminada. Si está tan contenta como yo mismo, me sentiré completamente feliz. Espero saber por usted del éxito que tendrá esta escena en su opinión. Por supuesto, pues no la he escrito más que por usted, y no deseo ninguna alabanza más que la suya. Mientras tanto, no puedo decir nada más que esto. De entre todas mis composiciones en este género, debo confesar que esta escena es la mejor de todas las que he escrito en mi vida. Carísima Mica, Espero que su salud sea excelente. Le ruego que tenga gran cuidado, ya que usted es para mí la cosa más preciosa que hay en este mundo. En cuanto a mí, gracias a Dios, estoy bien de salud, pero no tengo cura. No tengo el corazón en paz, y no lo tendré hasta que no tenga el consuelo de saber que por fin sus méritos han sido reconocidos. Solo seré completamente feliz el día que tenga la dicha de volver a verla y abrazarla con todo mi corazón. Adiós, carísima Mica. Espero ardientemente una carta suya. Le pido que no me haga esperar, que no me deje consumir. Con la esperanza de recibir pronto noticias suyas, le beso las manos y la abrazo de todo corazón. Soy y seguiré siendo siempre su amigo sincero y verdadero, Wolfgang Amadeus Mozart.
Qué distinta esta carta de aquellas brutalmente plagadas de erotismo, escatología y albures que Mozart enviaba a su prima Ana María Tecla, ¿no es cierto? Es en este ánimo galante y desenfadado, por fuera de lugar que parezca, que Mozart acepta otra serie de comisiones en la capital francesa. En esta ocasión, se trata del duque de Guisnes y su hija. Él, flautista, y ella, arpista, han solicitado a Wolfgang sendos conciertos para su lucimiento personal. Tras una serie de negociaciones, llegan al acuerdo, a todas luces ventajoso para todos, de que Mozart escriba un concierto doble para flauta y arpa por una nada modesta suma. De nuevo la flauta, instrumento ingrato para el compositor, y ahora además el arpa, instrumento que tampoco le hace mucha gracia y al cual considera más bien un aparatoso, estorboso e ineficaz sucedáneo del clave. Y para colmo, una vez más, instrumentistas aficionados, aunque en este caso de primerísima línea y de plano clavados en la galantería francesa. Sin embargo, y como hemos dicho en repetidas ocasiones, el nivel musical que Mozart ha alcanzado le permite lidiar con todos estos obstáculos, convertirlos en herramientas y no en trabas. Pocas obras de este periodo tienen la gracia y la agilidad de redacción que el extenso concierto para flauta y arpa. Galante, sí, desde luego, pero recordemos que ahora es a la francesa, con mayor cabida al desarrollo y a la explotación orquestal. Mención particular merece el bello andante central, nostálgico y por momentos oscuro, así como el tema francés de Gavotte para el rondó final. Los invito a escuchar el concierto para flauta y arpa en do mayor, Köchel 299. Los movimientos que lo componen son primero allegro, segundo andantino y tercero rondó allegro. Interpretan el flautista Hubert Warwasser y la arpista Fia Bergout, acompañados por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam bajo la dirección de Eduard van Beinum. Thank you.
Thank you.
Termina así el concierto para flauta y arpa en do mayor, Köchel 299, de Wolfgang Amadeus Mozart, escrito en París durante 1778. Tras su inusitadamente corto periodo de duelo, Wolfgang retorna de golpe a su vida habitual en la capital del imperio. El empresario Le Gros, director de los conciertos espirituales y comanditario de la exitosa sinfonía llamada París, que escuchamos en nuestro programa anterior, renueva su interés en Mozart y planea encargarle un oratorio que nunca será realizado. El empresario operístico Nover, por su parte, sigue eludiendo el compromiso definitivo para comisionarle una ópera. seguramente, porque en efecto se tornaba difícil conseguir un buen libreto, y sobre todo porque la guerra de los bufones, esa entre pichinistas y gluquistas, de la que hemos hablado anteriormente, polarizaba toda la atención y las expectativas de los parisinos. Mientras tanto, Leopold ve en el barón von Grimm al sucesor ideal de su difunta esposa para presionar y sujetar a su hijo. Y el enciclopedista, ya un poco senil, muestra el más vivo interés por amargarle la existencia a Mozart, mucho mayor que el que la pobre Ana María Pertl mostrara jamás. Se sabe que el señor Grimm llegó incluso a chantajear a Wolfgang, mediante una deuda que éste había contraído con aquel, para orillarlo a hacer lo que su padre deseaba. Mozart se siente cada vez más presionado y confundido, y los reproches de su padre, como los incluidos en el siguiente fragmento de una carta, terminarán por ablandarlo una vez más.
Si tu madre hubiera regresado a Mannheim, no estaría muerta, y sin tus nuevas relaciones, tú no habrías decidido que no querías viajar con los Wendling. Me habrías participado antes tus proyectos, cuando todavía confiaba en tu razón y en tu virtud. Habrías llegado a París en un mejor momento, y mi pobre esposa estaría todavía en Salzburgo. Si sigues construyendo castillos en el aire, y si solo tienes proyectos en la cabeza, entonces abandonarás todos los asuntos presentes e indispensables. Tu mente está llena de cosas que ahora mismo te hacen ser incapaz de razonar.
Ahora sí, a Leopold se le pasa la mano de manera casi canallesca. Pero lo peor, por parte suya, aún no llegaba. Sin embargo, otras dos muertes le allanarán el camino. Se trata de la del organista salzburgués Adlgasser y la del Kapellmeister de Coloredo, Loli. En el colmo de la desesperación, sin consultarlo con Wolfgang y olvidando todas las afrentas y humillaciones recibidas por parte del príncipe arzobispo, así como las burlas tan temidas, Leopold convence al jefe del principado para que vuelva a contratar los servicios de Mozart. En esta ocasión, como organista de la Catedral de Salzburgo. No conforme con todas estas aberraciones, lanza el toque con el que redondeará su obra de desconcertar y hacer ceder a su hijo. Le da donde más le duele.
La señorita Weber interesa mucho al príncipe arzobispo y a todo su entorno. Quieren escucharla. En ese caso, si las cosas se arreglan, vivirán con nosotros. Me parece que el padre tiene poca cabeza, pero yo arreglaré las cosas para ellos, si quieres obedecerme.
Y Mozart cae una vez más. A pesar de que las cosas pintan como nunca en la capital francesa, de que Lecros se muestra cada vez más interesado en su música, de que acaba de estrenar una segunda sinfonía parisiense y de que sus sonatas están a punto de ser impresas. Su intuición le aconseja quedarse, pero la mancuerna Leopold von Grimm lo rebasa. Aún no tiene la fuerza suficiente para romper cueste lo que cueste. Los chantajes, más aún si consideramos que en algún momento repararía en su cuestionable actitud de duelo, dan en el blanco invariablemente. Antes de abordar el desenlace de la estancia en París, valdría la pena escuchar fragmentos de una de las obras compuestas por Mozart durante este periodo. Nos permitimos en esta ocasión reproducir la obra de manera fragmentada, debido a que en sí misma lo es. Se trata de Le Petit Rien, las pequeñas naderías, escenas de ballet más que un ballet en sí mismo. Comisionada por el empresario Nover para acompañar los ballets de una ópera de Piccini, Le Fant Gemel, la obra, o mejor dicho los fragmentos de que está hecha, no son más que piezas de carácter. Obertura, andantinos, gavotas, trozos de música afrancesada, naderías, como su propio nombre lo indica. Reproducimos en esta ocasión algunos números de esta obra, sobre todo por el anonimato que la marcó durante su estreno. Nadie, ni el programa de mano, ni los críticos, ni los comentaristas de la época, mencionaron nunca que él era el autor de dichas piezas orquestales. vaya pues, como uno de los tantos desagravios que Mozart merecería. Escuchemos, pues, dos partes de esta obra. La primera, largo, vivo, andantino, allegro, larghetto y gavotte. Y la segunda, adagio, gigue, gavotte gracieuse, pantomime y passe-pied. Interpreta el Vienna Mozart Ensemble bajo la dirección de Billy Boskovsky.
Thank you.
Acabamos de escuchar algunos fragmentos de Las pequeñas naderías, ballet escrito por Mozart y catalogado con el número Köchel 299B. Hablábamos antes de reproducir algunos fragmentos del ballet de Mozart de la forma en que Leopold enreda a su hijo en chantajes para hacerlo regresar a casa. No sabemos qué tanto se resistía Wolfgang a aceptar la deshonrosa e inminente situación de estar de nuevo al servicio de su archiabominado enemigo. Sin embargo, una noticia proveniente de la familia Weber fue el factor determinante. Es muy probable que los efectos de ella fueran más devastadores incluso que la propia muerte de su madre. Aloysia ha sido contratada por una importante casa de ópera y se mudará a Múnich junto con su familia. Su futuro como célebre primadona se ha echado a andar. Wolfgang no tiene ya nada que ofrecerle. Sus sueños de protector y de escribirle una ópera se han hecho pedazos. Sabe que nunca podrá haber nada con Aloysia, que jamás irá con él a Salzburgo. Incluso, la carta en la que recibe la noticia no es de ella, sino de su padre. Escuchemos la reacción de Wolfgang en una carta dirigida a Leopold.
La noticia según la cual la señorita Weber ha obtenido un contrato y que de esta forma se le ha hecho por fin justicia, me ha alegrado profundamente, como es lógico esperar de alguien que está tan interesado en todo lo que a ella se refiere. Sin embargo, lo que yo más deseaba, que pudiera entrar al servicio de la corte de Salzburgo. Ahora, desgraciadamente, no puedo esperarlo, pues el arzobispo no le pagará tanto como ella recibe ahí. Lo único que todavía es posible es que vaya alguna vez a Salzburgo a cantar una ópera. Antes de salir para Múnich, su padre me ha escrito dándome la noticia. Los pobres estaban muy angustiados por mí. Me creían muerto, porque han estado todo un mes sin cartas mías, pues la penúltima se perdió. Estaban persuadidos de mi muerte porque había corrido por Mannheim el rumor que mi madre había muerto de una enfermedad contagiosa. Hasta han rezado por la salud de mi alma. La pobre muchacha ha ido todos los días a la iglesia de los capuchinos. ¿Te hace reír esto? A mí no. No puedo evitarlo.
Pobre Mozart, en el colmo de su discreción e ingenuidad. Y dichoso Leopold, que ve cómo todo salió a la perfección. A principios de octubre, 6 meses después de su llegada, Wolfgang Amadeus Mozart es prácticamente metido a la fuerza en una diligencia de tercera por el barón von Grimm, que literalmente se lo envía de regreso a su padre. Es un Mozart huérfano, humillado, fracasado y destrozado. Sin embargo, todavía camino a Salzburgo, habría de encontrar lo que tal vez constituyó el dolor más grande de su vida, como veremos en nuestra siguiente crónica mozartiana. Hasta aquí nuestro programa de hoy, en el que participamos Alejandro Montoya, José Luis Cornejo, Salvador Jiménez en los controles técnicos y Gerardo Kleinburg, quien se despide de ustedes y los invita a escucharnos la próxima semana.
Crónicas mozartianas. Una realización de Gerardo Kleinburg para Opus 94 en el bicentenario de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. IMER, la radio cultura que sí se escucha.